cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Somos Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por Televisión Martí y por martinoticias.com. Esta es Televisión Martí. Martí Noticias.
Buenas tardes, aquí estamos acompañándolos como cada tarde, hoy con un programa súper especial por las elecciones presidenciales que fueron ayer, los comicios en Colombia. Así que bueno, estaremos durante una hora aquí acompañados por ustedes, los radioescuchas, y también los que nos acompañan por Facebook Live y a través de nuestra plataforma martinoticias.com, para analizar, debatir, comentar un poco cómo fueron los comicios electorales ayer en Colombia, que definitivamente van a marcar el destino de la región. Así que bienvenidos todos. Quiero presentarles al panel que tenemos hoy aquí de análisis, expertos y figuras renombrables de la comunidad colombiana. Empezamos por Juan David Vélez, nuestro congresista de los colombianos en el exterior, y digo nuestro porque, como se habrán dado cuenta por mi acento, pues soy colombiana, y estamos aquí celebrando el día posterior a la fiesta democrática y vamos a hablar un poco de eso. También tenemos a Jaime Yáñez, es periodista de Univisión, que nos acompaña usualmente aquí en debate con Karen y Marcano los viernes, y hoy tenemos el gusto de tenerlo también en la mesa. Tenemos a Luis Leopoldo García, periodista también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que primera vez aquí.
Primera vez con ustedes, sí.
Muy bien.
No primera vez en el estudio, pero sí.
No, con nosotros, muy bien. Y a nuestro colega Luis Leonel León, perteneciente a la plataforma de martinoticias.com. Muchas gracias, colega.
Un placer estar contigo.
Bueno, pues un placer para mí estar rodeada de hombres tan brillantes que me van a ayudar a analizar lo que fue la contienda electoral el día de ayer. Comencemos, señores, por los números. Iván Duque, 39.14%. contra Gustavo Petro, 25.08. ¿Qué indica esto? Cuéntame un poco, Juan David.
Pues Isabel, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre un gusto estar contigo, acompañándote y en este maravilloso programa rodeado de personas tan importantes. Muchas gracias y a todos los oyentes. Tenemos un resultado histórico. Realmente estamos muy contentos con el resultado. Iván Duque mostró que es la gran fuerza política con gran posibilidad de llevarse la presidencia el próximo 17 de junio, ha logrado 7.600.000 votos. Esto es la cifra más alta en la historia de Colombia en una primera vuelta, y sin lugar a dudas nos da un gran mensaje político de lo que se está viendo hoy en Colombia. Pero también hay que reconocer dos contrincantes, tanto Gustavo Petro con un discurso muy definido y otro contrincante como Sergio Fajardo, con un golpe de opinión que fue creciendo las últimas semanas y logró incluso competirle al segundo puesto y posiblemente hubiera podido pasar a una segunda vuelta si esta contienda hubiera durado una semana más.
Como bien dices, Iván Duque, más de 7.5 millones de votos en la primera vuelta. Quiere decir que superó a Uribe, que en 2006 sacó 7.4 millones de votos.
Así es.
Eso es histórico. ¿A qué se le atribuye esa cantidad de votos? ¿Tú qué crees?
Bueno, en primer lugar, la motivación de los ciudadanos en salir a definir el futuro de Colombia. Porque como lo expresamos durante toda esta campaña, habían dos espacios para definir. Un espacio que nos podría llevar a convertirnos en otra Venezuela, o un espacio que definitivamente nos lleve a un rumbo de la prosperidad, donde el emprendimiento sea un factor fundamental, la legalidad y la equidad. Entonces eso hace que el ciudadano participe activamente. Obviamente también la población es mayor y hemos logrado que mucho ciudadano despierte, participe y decida, que eso es muy valioso para la democracia colombiana.
Jaime, ¿qué piensas tú? ¿Por qué Iván Duque, un candidato catalogado de algunos, por lo catalogan de extrema derecha, puede llevarse una votación tan alta, histórica en este momento en Colombia? ¿Qué crees tú?
Bueno, yo opino que el trabajo que se hizo de base con el Centro Democrático, un trabajo muy disciplinado, donde los líderes y cabezas visibles del movimiento trabajaron fuertemente, y además que también existía ese temor de que había que sacarlo en primera vuelta, ojalá ganara en primera vuelta. Pero yo creo que fue importante el trabajo. Yo aquí en el exterior considero que se hizo un trabajo excelente. Hubo algunas fallas, algunos, pero es un trabajo excelente. Y yo creo que los colombianos, esto es digno de admirar. Y por primera vez en la historia de Colombia se logró una votación tan alta.
Pero también se logró por primera vez en la historia de Colombia que un candidato del ala izquierda como Gustavo Petro sacara un 25.08% de la votación, que fue altísima. ¿Qué piensas tú? ¿Tú qué piensas, Luis Leopoldo? ¿Por qué un candidato de izquierda, sí, marcadísima izquierda, no hay ninguna duda, puede lograr esta cantidad de votos en Colombia en estos momentos?
Mira, yo quisiera comenzar diciendo algo. Mi acercamiento al tema del proceso electoral colombiano y cualquier otro proceso electoral en el hemisferio es netamente periodístico, puesto que yo soy cubano, no soy colombiano. De manera que no tengo ni siquiera, digamos, preferencias políticas dentro del programa electoral en Colombia.
Por eso nos interesa también muchísimo.
A mí me parece, yo he estado siguiendo, obviamente he estado siguiendo la noticia, digamos, pues esta es mi profesión, alguna informar qué es lo que está pasando también en Colombia. Ocurre que si algo yo veo, me parece que se está dando en la sociedad colombiana de este momento, es una tremenda polarización. Ha sido indudablemente un triunfo electoral en esta primera vuelta bien amplio para el candidato de Centro Democrático, ¿no? Iván Duque.
¿Pero por qué el de izquierda?
Pero el de izquierda, exacto, a ese punto voy. Pero la cantidad de votos, creo que son alrededor de casi 5 millones de votos, 4.700.000, algo así.
4.850.000
votos. Es una buena cantidad de votos que obtuvo el candidato de la izquierda. Es un hombre que fue guerrillero, como ya se ha dicho. Es un hombre de una ideología, obviamente, de izquierda, que no vaciló en su momento en manifestar su admiración por el líder bolivariano, Hugo Chávez, y de quien se esperan cambios. Hay un discurso en Petro que a mí me asusta. Ese tema para quizás debatir más adelante, pero el hecho de que haya tenido esta resonancia entre los votantes colombianos indica justamente ese nivel de polarización. Y cuidado, todo no está dicho. En esta segunda vuelta hay 4 o 5 millones de votos que están en manos de los candidatos estos más moderados, no sé, Fajardo.
Así es.
Que hay que acercar el discurso a esos votantes, porque esos son los que van a definir realmente quién va a ser el ganador en segunda vuelta, en mi opinión. El discurso de izquierda tiene seguidores, y yo vi banderas de la extinta Unión Soviética y logos del M-19 flotando entre los asistentes al discurso de Petro.
Tenemos video y en algún momento lo vamos a poner para las personas que nos están acompañando por Facebook Live y por la plataforma de martinoticias.com.
Exacto, y esa gente vota.
Claro, esa gente vota, y le vamos a ir narrando un poco también de cómo son esas imágenes a todos los que nos están escuchando por la radio. Luis Leonel, ¿tú qué crees? ¿Por qué un candidato de izquierda puede sacar esta cantidad de votos en Colombia? Tú conoces muy bien Colombia, viviste allí un año, eres un gran conocedor y analista de la realidad política latinoamericana. ¿Qué piensas tú?
Mira, yo creo que se vive en un gran momento de confusión en el mundo, y Colombia no es ajeno a eso. Se confunde mucho los términos de izquierda y derecha. Se le llama extrema derecha a una persona cuando ni siquiera la gente que lo dicen saben qué cosa es la derecha, mucho menos pueden saber qué cosa es la extrema. Y así sucede con la izquierda.
O sea, entonces, ¿hay confusión en la gente?
Hay una gran confusión porque le preguntas.
¿Ignorancia tal vez?
Es una gran ignorancia, claro. Producto de la propaganda. La gente suele repetir más que pensar en todo el mundo. Y somos así somos los seres humanos. ¿Qué es lo que hay que hacer, creo yo? Sobre todo educar a la gente, no hacer una propaganda, digamos, basada en yo te voy a convencer en cuestiones populistas. Yo creo que hay que educar a la gente y decirle, la izquierda, ¿qué es lo que hace? Subvertir los valores, digamos, que se han sembrado, o lo mejor de los valores que se han sembrado durante muchos años, muchos siglos en la humanidad, y la derecha trata de conservarlos con errores y virtudes. Bueno, entonces ¿por qué vamos a catalogar a una persona de extrema derecha si lo que está tratando de conservar esos valores?
Entiendo.
Equivocándose
entiendo.
También.
Entiendo, y le vamos a pedir a producción si nos puede rodar las declaraciones de Duque, bueno, parte de lo que dijo ayer, anoche, en su discurso de las elecciones.
Nosotros no queremos hacer trizas los acuerdos. Lo que queremos es dejar claro que la Colombia de paz es la Colombia donde la paz se encuentra con la justicia. Hay verdad, hay reparación, hay cumplimiento de penas.
Y cumplimiento de penas, termina diciendo el candidato Iván Duque, en un discurso que ya ha sido catalogado por los analistas como un discurso absolutamente presidencial. ¿Qué piensas tú?
Es un discurso que une al pueblo colombiano. Y eso es lo que ha buscado Iván Duque, unir al pueblo colombiano. Porque realmente nuestras propuestas no son de extrema. Y lo celebro que lo menciones aquí, Luis, porque realmente las propuestas quieren unir a todo este sector tan importante que votó por Sergio Fajardo, con una gran ilusión de renovar la política, de que se acabe la corrupción, de que la justicia opere, que es precisamente ese mensaje tan importante que manda sobre el proceso de paz, de lo que los colombianos queremos, que quienes hayan cometido delitos paguen por esos delitos. Y por eso tenemos que transformar la política con gente que entiende que es acercándose a los ciudadanos, que aquí hay unos grandes derrotados en estas elecciones, que son los caciques de vieja guardia, que apoyaron a Germán Vargas, que apoyaron a Humberto de la Calle. El Partido Liberal está totalmente destrozado, un partido que sacó no sé cuántos votos, 3 millones, 4 millones de votos, sí, en las elecciones de marzo. Este señor saca 300,000 votos.
Y para que el público cubano y latinoamericano, europeo, desde todas partes del mundo que nos están escuchando entiendan, estamos hablando de Germán Vargas Lleras, lo que decías tú, un cacique político. Cacique quiere decir persona que maneja muchísimos votos en determinadas regiones. Humberto de la Calle Lombana, ¿murió políticamente, sí o no? Fue la persona, para que nos ubiquemos, que estuvo durante los diálogos de paz en Cuba durante 4 años en diálogos con las FARC, el negociador oficial. ¿Murió Humberto de la Calle?
Yo creo que sí. Y además...
A nivel político, por supuesto. ¿No? Y el Partido Liberal.
Y el Partido Liberal, precisamente, escuchaba esta mañana a uno de los líderes que yo conocí personalmente, a Juan Fernando Cristo, echándole la culpa a César Gaviria, que el responsable de era César Gaviria. E incluso era el responsable de que Fajardo no estuviese enfrentándose en la segunda vuelta a Iván Duque.
Perdona, Gaviria lo conoce muy bien en Cuba, también porque fue quien abrió relaciones entre Cuba y Colombia cuando estuvo de presidente. Así que bueno, sabemos muy bien.
Y en Venezuela también lo recuerdan, pero no muy bien, porque como secretario de la OEA convalidó precisamente la dictadura de Hugo Chávez.
Punto importantísimo. ¿Y entonces qué crees tú? ¿Cuál es la posición o el juego de Gaviria en este momento?
Yo creo que en este momento...
El jefe del Partido Liberal.
Es el jefe del Partido Liberal. Yo creo que los partidos políticos tienen que reestructurarse, ir a fondo, con todas esas alianzas que tenía clientelistas, tanto de los liberales como los conservadores. Eso ha cambiado. Y nosotros le demostramos al mundo y a Colombia que sin gastarse un solo centavo del erario público, sin gastarse un solo centavo de las empresas, sin gastarse un solo centavo, llevamos a Sergio Fajardo a tener casi 5 millones de votos.
Muy bien que nombras a Fajardo, y en unos momentos vamos a estar hablando un poco más de Sergio Fajardo, que ha sido para mí la revelación de las elecciones, porque se acercó con una diferencia porcentual mínima, 23.73% sacó Fajardo y Petro 25.08%, candidato prácticamente independiente.
Sergio, 4,588,499 votos, el 23.74%. Ya de tibios pasamos ahora a ser duros.
Sí, casi lo alcanza, y para poder pasar a una segunda vuelta. No obstante, ha dicho en declaraciones a la prensa esta mañana que no se va a volver a presentar.
Sí, tristemente, pero yo creo que él va a ser la figura de la Coalición Colombia, del movimiento que nosotros los voluntarios que trabajamos aquí en Estados Unidos, De 20 subimos a 240 en todo el mundo.
Sí, no, porque ese es tu candidato.
Es mi candidato y lo he hecho, nunca lo había hecho como periodista de 35 años en ejercicio de la profesión.
¿Y por qué te decidiste ahora?
Porque me di cuenta que era un buen candidato entre todos los candidatos. Lo estudié casi un año y me di cuenta que el mejor candidato había sido él. Me llamaba la atención Iván Duque por la juventud, por la manera que tiene de dirigirse, por su speech. Pero
¿y te fuiste más por un discurso de centro, centro-izquierda?
Me fui porque conociendo la persona y también, leí el libro de él, El Poder de la Decencia. Es un libro personal de él donde narra toda su historia como ciudadano y por qué llegó a la política en Colombia en 1999.
Pero quiero que escuchemos también en contraste el discurso de Petro, parte o una parte del discurso de Petro anoche cuando, pues, después de elecciones. Vamos a ver, producción.
Eso es lo que vamos a discutir en estas urnas. Dentro de 15 días. ¿Volvemos a la violencia o construimos la paz? Nosotros estamos y le apostamos a fondo, sin jugar, sin ponernos a jugar con fuego, por una era de paz para Colombia.
Muy bien, Luis Leonel, ¿a qué te suena ese discurso? El talante de Gustavo Petro, ¿a qué te recuerda?
Bueno, todo el mundo conoce ya a Gustavo Petro. Él es una persona que siempre está con un discurso de odio, de división, que apela a que la paz es sencillamente la imposición de lo que ellos digan y no la justicia, como bien tú decías. No puede haber paz si no hay justicia, porque entonces se crea la impunidad.
Pero me suena también un poco amenazante, ¿no?
Siempre son amenazantes.
Siempre ha sido amenazante.
Siempre ha sido así y esa ha sido la fórmula de Gustavo Petro.
La arrogancia.
Él, es muy arrogante y sobre todo ha cuestionado un sistema del cual él se ha aprovechado, porque él fue senador y alcalde y los resultados no fueron muy positivos como funcionario público precisamente. Entonces realmente aquí lo que queremos hacer desde la campaña de Iván Duque es hacer un llamado a que Colombia entienda qué se va a definir el 17 de junio. Si vamos a nombrar un gobernante que de verdad quiere dialogar con los ciudadanos, quiere estar abriendo espacios a personas que apoyaron a Sergio Fajardo con programas muy importantes, que le apostó al tema de la educación, que nosotros consideramos que eso es fundamental para la transformación de Colombia. O si nos vamos a ir por un camino del sectarismo populista, donde el modelo económico va a ser implementado tal cual como lo asesoró a Hugo Chávez. Y ese es el riesgo que tenemos en este momento en Colombia. Y la invitación es a unir. Nosotros también queremos pasar muchas páginas, porque realmente Colombia requiere. Y por eso la propuesta de nosotros es tener un candidato firme bajo una ideología que está planteada muy claramente.
Y que cumpla, ¿no?
Y que cumpla, pero sobre todo una renovación que el país pide a gritos.
No,
Gustavo
claro.
Petro no representa esa renovación, porque es una persona que le hizo mucho daño al país como miembro del M-19, una persona que no fue eficiente al servicio público, como ya lo mencioné, y una persona que está promoviendo un sistema fallido, que es el de Venezuela.
Bueno,
es un gran peligro.
Juan David está haciendo lo que tiene que hacer y lo que se hace en democracia, por supuesto, promover su candidato, promover su partido, y en esta mesa hay pluralismo político, que es lo que insistimos que es la base más importante para construir sociedad y democracia, y es lo que quisiéramos para Cuba. Tenemos que decirlo, invitamos también a 3-4 personas, hemos llamado representantes o candidatos de personas que representan al candidato Petro, pero se les complicó la tarde, no pudieron llegar, no pudieron venir.
La lluvia.
Así que los micrófonos están abiertos siempre.
Participen.
En Martín Noticias.
Bueno.
Pueden participar, pueden llamar, pueden chatear por nuestras redes, como sea, pero participen, que aquí estamos escuchando todos los puntos de vista, todos los puntos políticos, como debe ser en democracia, porque hay voz y voto en la democracia, así que
debe ser así. Yo creo que lo más importante de esto es que está en juego Colombia en este momento. El votante de conciencia tiene que darse una autoevaluación y saber qué es lo más importante para el país, no para la parte personal, no la para el partido político, sino para Colombia, que es el votar. Nosotros, Sergio Fajardo, esta mañana dejó en libertad a todos sus, a los cuatro, más de casi 5 millones que votamos por él, nos dejó en libertad de escoger cuál es el mejor candidato, que lo hagamos a conciencia.
Pero ahí vamos también, a las coaliciones y vamos a ver quién se une con quién. ¿Para dónde van esos votos de Fajardo?
Muy difícil.
Esa es la pregunta del día.
Pueden ir, mira, dicen que Sergio puede cambiar la historia del país. Si él dice, okay, vamos a, dice la gente, queda en libertad o vamos a apoyar a un candidato, a Iván Duque, bajo un programa programático, valga la redundancia, donde se desarrolle los temas que se coincidieron en su campaña, que haya identidad con lo que planteó él en su campaña.
Pero escuchando un candidato como el que acabamos de escuchar también, Petro, Luis Leopoldo, ¿tú qué crees? ¿Tú cómo analizas el talante de este personaje?
¿Qué piensas tú? Yo creo que en Colombia se está definiendo algo mucho más allá de las propias elecciones colombianas. Es lo que va a suceder en el futuro de Latinoamérica y por eso me parece tan importante lo que está ocurriendo. Él hablaba de regímenes fallidos. Efectivamente, han fallado en las naciones latinoamericanas donde esos sistemas han triunfado en las elecciones recientes, el caso de Venezuela, Ecuador, Bolivia, etcétera. Pero ya pasó antes, o sea, es un proceso cíclico. Acá el colega mencionaba un punto que me parece muy interesante, es ese uso y abuso de los términos extrema derecha e extrema izquierda. Petro, por ejemplo, lo tildan como un candidato de extrema izquierda. A mí me da risa. O sea, quienes hemos vivido bajo un sistema de corte estalinista sabemos perfectamente qué cosa es extrema izquierda. No tienen idea de lo que es
extrema
izquierda.
¿Y Petro no lo es?
Yo no creo que esos términos de izquierda y derecha son muy ambiguos. Y además se puede tener determinadas posiciones más en un sentido de otro llamada progresista. O sea, se puede ser progresista y de derecha, progresista y de izquierda. El progresismo no está reñido con nada de eso. También eso son una especie de convenciones que se han establecido entre analistas políticos. A mí me parece absurdo, pero no es el momento para discutir eso, pero podemos hacerlo si lo quieren. A mí me parece que lo que está ocurriendo en Colombia ya se reprodujo antes en Latinoamérica, y el reto que tiene el próximo presidente de Colombia es precisamente no lograr la unidad. Yo no creo que nadie logre la unidad en ninguna parte. La unidad es fatal. La unidad tenemos en Cuba, ahí la tenemos, la gente votando en la asamblea. No.
Pero me preocupa,
la unidad no es la idea. Pienso yo que el reto es el siguiente. Ese discurso de Petro prospera en Colombia como prosperó el chavismo en Venezuela, como prosperó el justicialismo peronista en su época, o el socialismo de Arbenz en Guatemala, o Allende en Chile, etcétera, etcétera, porque hay un caldo de cultivo en la sociedad, un nivel de desigualdad, etcétera, que hace que la gente se convierta en receptor de ese discurso salvador, que es lo que hace Petro. Pensé que me preocupaba el discurso de Petro. Claro, es un hombre que dice que va a cambiar la historia, es un hombre que dice que va a cambiar la Constitución. Ojo, lo primero que hacen este tipo de gobernantes cuando llegan al poder es intentar cambiar la Constitución. De hecho, lo hacen, como ocurrió en Venezuela, como ocurrió en Ecuador, como ocurrió en Bolivia, para perpetuarse.
Claro, pero me preocupa que digas entonces que no sea extrema izquierda. ¿Tú qué piensas, Luis Leonel? Tú también,
No es extrema izquierda.
Una persona que fue guerrillero, que participó o no participó,
es que no es la extrema izquierda, bueno. Es que esa no es la extrema izquierda. Mira, nosotros tenemos gobiernos socialdemócratas en muchísimas naciones europeas. Ajá. Y no son de extrema izquierda. La extrema izquierda, por lo menos el socialismo marxista del corte estalinista, eso es lo que yo considero extrema izquierda. Allí donde las fuerzas productivas están totalmente controladas por el Estado. No hay propiedad privada. De acuerdo. Yo tengo que verlo primero, por ejemplo, en Venezuela.
Pero entonces hay que dejarlo llegar primero al poder a ver si era extrema izquierda.
Eso probablemente lo que haga.
Colombia hoy no es una
lo que haga. Pero justamente por eso decía que en Colombia se define algo mucho más importante que las elecciones colombianas.
Luis Leonel, ¿cómo lo ves tú? ¿Petro no es extrema izquierda?
Yo creo que nuestro colega lo que quiere es ser un poco conservador a la hora de no tildar a Petro. Pero Petro básicamente es un terrorista. Él cometió actos de terrorismo. Lo que a mí me preocupa es la fragilidad que tiene la democracia, claro, para que de pronto, claro, un terrorista pueda ser presidente de un país. Claro. Eso a mí me parece fatal.
Entonces, ¿y si después tú estás en desacuerdo? ¿No podemos dejar llegar un Petro al poder para comprobar si fue o no extrema izquierda?
No, es que eso es una cosa absurda, porque de pronto el destino del país se lo entregas a una persona que lo que va a hacer con él es un acto de terrorismo.
En manos del votante, no de nosotros.
Exactamente.
Pero Hugo Chávez también llegó al poder gracias al votante.
Exacto,
pero ese es el punto.
Esa es la manera.
Pero ese es el punto. ¿Por qué Chávez llegó al poder y por qué Petro tiene posibilidades de llegar al poder? Porque hay un resentimiento social, hay un nivel nivel de insatisfacción en los votantes que hacen que se viren a ese candidato que les promete el paraíso terrenal. Entonces, por favor, ¿cuál es el reto del nuevo gobierno colombiano? Evitar que ese caldo de cultivo se fortalezca y que estos discursos de corte socialista, de extrema izquierda, populista, como quieras llamarlo, prendan allí.
Hay que entender que el escenario que deja Juan Manuel Santos sí es propicio para que un populista como Gustavo Petro suba al poder. En eso comparto completamente.
Esa es mi opinión.
Pero es muy diferente, y la comparto en ese sentido, pero es muy diferente buscar la unidad a la unanimidad. Nosotros estamos buscando una unidad bajo un propósito de que Colombia no se convierta o caiga en un gobierno populista. No la unanimidad, porque claro que Jaime y su candidato Sergio Fajardo tienen grandes diferencias con Iván Duque, pero tenemos un gran propósito de respetar la propiedad privada, de invertir en la educación, de transformar a Colombia, a diferencia de Gustavo Petro, que no está. Porque
entonces,
él habla
caldo de cultivo, eso es lo que hay en Colombia en este momento para un Petro.
No, lo que pasa es que Gustavo Petro ha aprovechado el inconformismo ciudadano debido a 7 años y medio, casi 8 años de corrupción, de trampa, de engaño, que ha sido a manos de Juan Manuel Santos. Es que Juan Manuel Santos ha sido un gobierno nefasto, que ha favorecido...
Bueno, tiene un porcentaje del 12% de aceptación.
Y ha favorecido al discurso de Gustavo Petro, no al de Iván Duque, porque somos nosotros la oposición. Pero realmente el populismo se basa en criticar esas instituciones, en dañar las instituciones, en llamar precisamente al odio, a la rabia, a la confrontación.
Sí.
Nosotros
populismo
no queremos
para unos, izquierda radical para otros, peligro para unos. Antes de irnos a una pausa, porque tenemos que hacer una pausa, quiero leerles algunos de los mensajes que nos están entrando a través de la plataforma de Facebook Live. Pobre Colombia, donde cae el comunismo no se da ni la hierba, dice Jordi Alberto. Dice Alex Rafael, ese comunismo es una plaga, por Dios. Buenas noches desde París, dice Marisol Falcón. Gracias Marisol por escucharnos y vernos desde París. Esos votos fueron efectuados por los Castro, porque los colombianos están ciegos. ¿Cómo hay gente ciega? Dice Ernesto Calderón. Gracias, Ernesto, por vernos, seguirnos, escucharnos. Y vamos, pero ese resentimiento, ¿de dónde viene? De casa, la educación, dice el Nismar Zambrano. ¿Qué hace un terrorista en elecciones para presidente? Dice Dudley Herrera. Bueno, eso es lo que estamos discutiendo hoy aquí. Gracias por acompañarnos y seguimos en sintonía media hora más. Vamos a hacer un corte y vamos a, después del corte, a llamar a nuestro corresponsal en Colombia para que nos diga cómo van esas coaliciones, hacia dónde van esos votos, porque ahora quedan 15 días de trabajo para luchar por la democracia entre la derecha e izquierda. Estamos polarizados, por favor. Un corte y volvemos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
¿A Acompáñanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Estás escuchando un programa especial de Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Hola, 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 aquí estamos de regreso. Gracias por acompañarnos a través de Radio Televisión y Facebook Live y todas las plataformas de martinoticias.com. Estamos en esta mesa de análisis, debate y, bueno, buscando soluciones también para la democracia, porque eso hacemos en democracia. Hablamos, dialogamos, discutimos y contrapunteamos diferentes puntos de vista. Tenemos a Juan David Vélez, congresista de los colombianos en el exterior. Jaime Yáñez, periodista, renombradísimo periodista con una trayectoria increíble. ¿De cuántos años, Jaime?
35.
Muchas gracias por estar aquí, colega. Luis Leopoldo.
Muy joven, muy joven.
Muy joven, muy joven. Luis Leopoldo García, periodista también.
Yo tengo tantos años como Jaime.
En medios de comunicación muy importantes. Gracias por estar aquí, gracias por tus puntos de vista. Y a nuestro colega Luis Leonel, aquí también, Luis Leonel León, acompañándonos con su brillante análisis sobre lo que significan estas elecciones presidenciales en Colombia. Primera vuelta fue ayer con Iván Duque a la delantera con 39.14% y con el 25.08% Gustavo Petro, lo que indica que ningún candidato sacó el 50% más un voto y, por tanto, en democracia nos vamos a una segunda vuelta. ¿Cuándo? 17 de junio.
Balotaje.
17 de junio.
Hay que recordar que en el exterior también podemos volver a votar de anticipadamente.
Del 10, ¿no? 11.
11 al 17. Es muy importante recordar eso en los consulados. Pues están abiertos de manera anticipada de lunes a sábado y el día domingo en el puesto de votación.
Muy importante acudir a las urnas. Los que vivimos, los colombianos que vivimos en el exterior, no dejamos de ser colombianos, seguimos siendo colombianos, señores, y participamos y votamos. Y son más de 1 millón de colombianos en el, que están habilitados para votar.
819,000 inscritos para votar, pero qué bueno decir que en estas elecciones participó 265,000 personas. Excelente. Aproximadamente, logramos un 34%. Lo que hay que decir es que pasamos del 19% que participó en hace 4 años al 34%.
Más de 50,000 votaron en 2014.
Fantástico. Sí, sí, sí. 70,000. Porque cuando uno se va de su país, no deja de ser de ese país. Muy importante decirlo para Cuba, que tiene un gran exilio. No dejan de ser cubanos tampoco. Así que, bueno, vamos a darle paso a la llamada telefónica con el colega Jaime Villarreal, que lo tenemos desde Bogotá. Estuvo allí en el corazón de las elecciones el día de ayer y nos va a contar, Jaime, cómo se vivió esa fiesta electoral, qué pasó, qué ocurrió, y la pregunta del día: ¿hacia dónde van los votos de Fajardo? ¿Hacia dónde van? ¿Cuáles son ahora las coaliciones, las alianzas políticas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, colegas, saludo cordial desde Bogotá. Es una tarde bastante fría, parece que ese es el pronóstico general del tiempo en el día de hoy. Veo que ayer nos enfrentáramos a un bonito día, motivados para salir a sufragar. 36,200,000 colombianos estábamos autorizados en el censo electoral. Una respuesta impresionante, la abstención bajó al 46% desde el año de 1974, y ha habido una participación tan nutrida en Colombia para salir a unas elecciones presidenciales.
Entonces podemos deducir, colega, que Colombia vota por la democracia, insiste en el sistema democrático porque todo el mundo se abocó a las urnas, a votar bajo la lluvia, truene, llueva o relampague. Pero la pregunta del millón, ayúdanos, ¿hacia dónde van esas alianzas? ¿Qué va a pasar?
Pues, ¿hacia dónde van los votos de Fajardo específicamente? Todavía no se sabe. Las declaraciones que ha dado el partido de la coalición de Sergio Fajardo es que los votos no son de nadie, son de quienes realmente sufragaron. Y hay que esperar. Siempre hay una recomposición en una segunda vuelta. De hecho, si miramos atrás en las últimas elecciones, en la primera vuelta, subieron y ganaba a Juan Manuel Santos. Pero en la segunda vuelta, Juan Manuel Santos sale electo presidente, tal vez ayudado por las maquinarias, porque una de las jugadas políticas en las pasadas elecciones fue la vinculación de Germán Vargas Lleras como vicepresidente a la fórmula de Juan Manuel Santos. En esta oportunidad, tratando de emular las elecciones pasadas, el señor Vargas Lleras se quema sobre las elecciones, y el gran fenómeno político es dividir un poquito la izquierda y la centro izquierda con la votación que saca Sergio Fajardo, que son 4,000,000 y pico de votos. ¿A dónde se va? Todavía no sabemos.
Muy bien, colega,
que hay un voto de opinión que se hará presente en las próximas elecciones por el temor de nuestros vecinos venezolanos.
Sí, claro, y siempre, de todas formas, las segundas vueltas electorales son de mayor votación aún. Vienen 15 días de intenso trabajo político, cada uno tratando de llevar más votantes hacia no solo su partido, porque ya el panorama político en Colombia no es partidista como antes, bipartidista, liberales, conservadores, ya sino no. Que ahora es de propuestas.
Yo tengo algo importante que a 13 semanas de intenso trabajo político, y algo que encontré que dice que para ganar la segunda vuelta de las elecciones, ambos candidatos tendrán que captar votos del segmento de la población que no votó por ninguno de ellos. Ahí
claro,
está el trabajo.
Claro, esa es la idea. Y no me quiero ir sin antes despedir a nuestro colega Jaime Villarreal, que seguirá en Colombia, es nuestro corresponsal de la cadena hermana Voz de América, apostado en Bogotá, al pie de donde ocurre realmente la noticia, y nos estará trayendo todos los detalles durante todo este proceso electoral hasta que podamos elegir presidente en Colombia. Continúa, Jaime. Gracias, colega.
Y ahí es el trabajo de cada uno de los líderes que encomienda tanto Iván Duque como Gustavo Petro para acercarse a las famosas coaliciones que van a determinar. Pero ya lo dijo Sergio Fajardo, ese es el voto de los colombianos que son un ejemplo para Colombia, de cada cual tomará la determinación a quién escoge, ya sea a Petro o a Iván Duque, la mejor decisión y a conciencia.
Y un ejemplo el día de ayer, un ejemplo realmente para la democracia y para los comicios electorales en otros países latinoamericanos, el de la registraduría. No había pasado una hora después de cerrar las urnas y ya teníamos el conteo al 90%. Eso es maravilloso. Excelente. Quiere decir que nuestras instituciones funcionan. ¿Qué piensas?
Afortunadamente, yo creo que se dio un gran ejemplo en el tema de los conteos de votos. Creo que hubo supervisión y fue todo muy acertado y muy rápido. Ahora, bajo el tema de las alianzas, yo creo que acá hay un mensaje muy importante de nuestro candidato Iván Duque. Acá queremos una alianza con la ciudadanía, con el voto responsable. No unas alianzas burocráticas mostrando que le podemos dar puesto a la gente. Porque curiosamente, de la campaña de nuestro contrincante, Gustavo Petro salió a decir, Gustavo Bolívar, su senador, diciendo que les estaba ofreciendo puestos ya a estos tres personas que perdieron, Germán Vargas, Sergio Fajardo.
Que le iba a dar el Ministerio de Educación a Sergio Fajardo.
Esto es una cuestión de transformar la política, de hacer alianza con los ciudadanos, de convencerlos con propuestas, dando un buen ejemplo, con todo respeto. Yo te digo algo, Isabel, a mí me encanta estar aquí sentado con Jaime. Él decía que ya no estaba tan... ¿cómo decías? Tan eufórico como
al
ayer.
Principio.
Sí, pero es normal, la política se hace con pasión, con argumentos, con discusiones.
Con vehemencia.
Con vehemencia.
Muy bien.
Pero siempre con respeto.
Tú tienes tu estilo.
Jaime, creo que siempre ha primado el respeto. Así es. Y eso es lo que debe primar en nuestra democracia. Y por eso, aquí lo digo, y es la invitación a los ciudadanos que votaron por Fajardo, los ciudadanos que votaron por De la Calle, porque creen en la paz. Nosotros también creemos
claro,
en la paz.
Claro, porque pero basado necesita en una... esos votos claro. Y Petro también va a querer arrebatarlos. Quiero aquí a los cubanos de la mesa que escuchen este comentario que nos escribe Marisol Falcón. Por eso hay que tomar ejemplo de la situación actual en América Latina y los 59 años de Cuba. No se puede seguir en lo mismo, no se debe dejar avanzar los regímenes totalitarios, pues el resentimiento también es un dolor social. ¿Qué piensa Luis Leonel?
Mira, siempre se ha tratado de decir una falacia, que de tantas veces repetirla, la gente se cree que es verdad, y sobre todo cuando tú estás necesitado. Y es que los ricos son los culpables de la pobreza. Los ricos, que son
así,
la mayoría...
¿Cómo así, los ricos no son los culpables de la pobreza?
Claro, pero claro eso, que no.
¿Cómo así?
Claro que no. Las personas que salen adelante y que obtienen riqueza, que es el sentido de la vida... no pueden ser los responsables de la miseria. Entonces, ¿qué es lo que crean este tipo de discurso como el de Petro? Crear el odio, crear el rencor. Y así pasó en Venezuela, así pasó en Bolivia, así pasó en todos estos lugares en Ecuador. Ellos se van a aferrar a decirle a la gente de que voten por Petro porque Petro va a ser el salvador. Claro, Petro es el claro. Que le va a dar a ellos todo para claro. Que ellos no tengan que esforzarse por nada y salir adelante. Petro es el que los va a eliminar de la miseria. Y eso es una gran mentira. Y ahí se basa... La raíz del populismo, al menos en mi criterio, nace sencillamente de esa ecuación que es una gran mentira. Los ricos son los culpables de que los pobres existan. Si los pobres, pero es que imagínate tú, como diría siempre mi amigo Bailey, a los comunistas les gustan tanto los pobres y los quieren tanto que siempre los quieren tener allí.
Pero fíjate los países que has nombrado en donde continuamente repiten este discurso de que los ricos son los malos, ¿no? Países en donde los gobiernos son totalitarios y los ricos son ellos, tres gatos y el pueblo muy pobre.
Los gobiernos tienen toda la razón.
Es que justamente eso, de eso es lo que estaba hablando, ese fue el tema que quise introducir. Y por eso es tan importante las elecciones en Colombia. Y por eso es el reto que tiene el gobierno colombiano. Es que esos discursos no encontrarían un receptor dispuesto a escucharlo si no existe realmente un nivel de deterioro social que hace que la gente tiene esperanzas de mejorar por alguna vía. No importa quién es el culpable. El hecho es que hay desigualdades a nivel social en toda América Latina.
Y las hay, claro que sí.
Entonces ese es el reto. Miren, en los países, en Estados Unidos tú no vas a ver triunfar una revolución socialista nunca. No lo vas a ver en ningún país industrializado donde la gente, la clase media es un sector... amplio, mayoritario en algunos casos, y los pobres no son tan pobres, por lo menos las personas viven de su salario.
Tienen con qué comer.
Exactamente, tienen con qué y mantener a su familia. Ahí no va a aprender ese tipo de discurso nunca. Luego, ¿qué tiene que aprender América Latina? Y este punto es muy importante y parece que nadie quiere escucharlo. Es necesario subsanar esos errores ancestrales que ya son de siglos en nuestro continente y que la gente tenga un nivel de oportunidades tal que le permita por sus propios esfuerzos salir de la pobreza para que tipos como estos no tengan nada que decir en esos lugares. Esa es mi opinión.
Muy de acuerdo. Y yo creo que también juega un papel fundamental para la región una elección de Iván Duque. ¿Qué posición tiene Iván Duque para el tema de Venezuela, para Cuba, para los gobiernos populistas de la región? ¿Qué representa un gobierno democrático que cree en las relaciones con democracias como los Estados Unidos para fortalecer precisamente las instituciones, los organismos multilaterales como la OEA, salirse de la UNASUR que ha permitido precisamente la convalidación de la dictadura de Venezuela? ¿Qué posición tendría Iván Duque contra la dictadura de Venezuela, a diferencia de qué posición podría tener el señor Gustavo Petro con su aliado ideológico,
ese
como
tema,
Nicolás Maduro?
Ese tema con Venezuela no solamente es importante, sino urgente. Fíjate, una de nuestras seguidoras aquí en Facebook dice, porque aquí algunos colombianos creen que la situación política de Venezuela es amarillismo de la prensa. ¿Será amarillismo de la prensa, Luis Leonel? ¿No está ocurriendo lo que está ocurriendo en Venezuela?
Por favor, yo confío mucho en la sensatez del pueblo colombiano, que es un país que yo adoro, porque realmente me abrió los brazos cuando tuve que irme de Venezuela. Es decir, que yo siento por ese país y confío mucho en la sensatez de la gente, en la cultura, en la bondad, en la inteligencia del pueblo colombiano. Lo que pasa es que hay un peligro grande, que es que mucha gente votó por Gustavo Petro. por todo lo que hemos hablado, por todas estas cosas que son las condiciones que crean para eso.
Es que justamente
pero creo que van a votar. Creo que la gente de Fajardo, creo que la gente de Germán Vargas, creo que en su mayoría ahora sí está, ahora sí podemos utilizar el término de polarizado.
Pero no es un sentido
peyorativo, porque realmente ¿qué tiene de malo tener dos opciones? Sí, generalmente todo en la vida generalmente es de dos opciones.
Sí, pero tan extremas y divisorias del país, porque así comenzó Chávez dividiendo el país. Bueno, así comenzaron
bueno,
también
Santos
en Cuba,
es uno de los grandes culpables de eso,
regímenes
porque Santos
lo
quiso dividir
el
país.
Dividir el pueblo, ¿no?
Miren que en el
Santos
año 2010,
dividió el país entre quienes están a favor de la supuesta paz, que era la impunidad, y quienes están a favor de la justicia. Y entonces eso es lo que crea también otro caldo de cultivo, sí, como lo que decía. Sí, sí,
sí. Pero no es grave que una democracia tan sólida como la colombiana haya logrado un candidato de izquierda, muy marcada, muy amigo de Chávez, muy amigo de Maduro, esta cantidad de votos.
Es impresionante.
¿No? No podemos decir quién es el culpable. Yo creo que es la educación en el pueblo, en el votante, es un punto muy importante. Y que los candidatos en este momento, tanto Iván Duque como Petro, van a trabajar. Y también nosotros, como nosotros enseñamos de que la política se puede hacer mirándolo a la cara, diciendo la verdad, y tocar la puerta, y salir a la calle, y hablar con la gente.
Pero ese es el discurso de Fajardo, de tu candidato. Claro que ya quedó de tercero, no va a segunda contienda electoral. Me dijo Uribe que Fajardo era un Timochenko, pero solapado, ¿no? ¿No es así?
Mentira, no,
bueno,
es falso.
Porque si es así, esos votantes
eso
de
es,
pronto no
eso
van
es,
a...
Eso es mentira, porque en toda batalla, cualquier cosa se vale. Y en la política, igualmente, ya tú sabes.
Y si todo se vale, aquí van a entrar los dineros del narcotráfico, porque detrás de Petro hay mucho dinero y no habrá dinero del narcotráfico. ¿Qué crees tú? ¿Qué piensas?
Yo creo que el voto de conciencia va a ser importante. Yo creo que la gente que está en nuestro grupo, más de los casi 5 millones que apoyamos a Sergio Fajardo, vamos a hacer un auto de contrición, y la conciencia nuestra va a ser el papel más importante para llegar a apoyar ya sea a Iván Duque o a Petro, o que cada cual tome su decisión.
Hay que entender una cosa, Jaime, también, que es Sergio Fajardo como persona, como líder, que ha promovido grandes transformaciones como el tema educativo, que ha sido su obsesión, pero también hay que entender que tienen unos compañeros en esta contienda electoral que también le hicieron tanto mucho daño a la campaña de Sergio Fajardo como al discurso político y al debate político. Pero nosotros estamos entendiendo que la transformación política la tenemos que hacer nosotros mismos, tiene que empezar con nosotros mismos. El Centro Democrático como partido ha apostado a unos nuevos jóvenes para ir moviendo la política a una visión mucho más moderna, mucho más de centro democrático, del entendimiento con el contrincante basado en el respeto. Y eso nos fortalece como democracia colombiana. Y por eso la invitación siempre es al ciudadano, no necesariamente al dirigente. Nosotros tenemos unas grandes diferencias con Jorge Robledo a nivel económico, de un sistema económico que para nosotros no es compatible con lo que nosotros estamos promoviendo. Y Jorge Robledo respalda a Sergio Fajardo. Sin embargo, nosotros creemos que dentro de la institucionalidad y la democracia, Jorge Robledo cumple un papel fundamental, porque con argumentos ha tenido grandes debates en el Senado de la República. Pero a diferencia de eso, nosotros vemos que no hay compatibilidad en el mensaje de Gustavo Petro con el del Centro Democrático o el de Iván Duque, porque son totalmente antagónicos. Y eso es lo que el ciudadano debe entender, porque la pasión y el cariño que le pudieron tener a Sergio Fajardo es válido. Pero en este momento, el 17 de junio, se define es el futuro de Colombia, y hay dos visiones diferentes que van a definir de verdad qué es lo que quiere el país.
Muy diferente del país, definitivamente polarizado, eso es un hecho. Ayer hablaba con la cónsul general de Colombia aquí en la ciudad de Miami y me decía, no hay problema, todo está en paz, porque tiene el mismo discurso del presidente Santos, de que hay paz. Sin embargo, se presentaron algunas irregularidades, algunas denuncias a lo largo del territorio nacional. Quiero llamar la atención sobre la bomba que explotó en Chapinero del M MRP. ¿Y por qué ya me llama la atención en una EPS, en un centro médico, explotó esta bomba? Tampoco es una detonación de gran calibre, pero bueno, fue un ataque durante el día de elecciones. Y me llama la atención que el grupo que se adjudica este ataque fue el MRP. Es decir, están renaciendo grupos que antes no estaban ya minimizados durante el gobierno de Uribe. Volvió, ahora vuelve a escucharse el MRP, y detrás EPL. Del MRP está un personaje que es un cubano, que fue quien se vinculó con la explosión anterior en el Centro Comercial Andino. ¿Qué sabemos de eso, colegas? ¿Alguien sabe de lo de este ataque? ¿Qué no, más se ha dicho?
Yo realmente, el Centro Andino, nunca supimos qué fue lo que pasó realmente. Sabemos que el candidato a la vicepresidencia, Juan Carlos Pinzón, quien en su momento era embajador en los Estados Unidos y fue ministro de Defensa de Juan Manuel Santos, terminó diciendo en campaña que había los responsables era el ELN, no el MRP. Aparentemente el mismo gobierno, para salvar su proceso con el ELN, ocultó esa información. No lo confirmo yo, sé que lo mencionó en medios de comunicación,
es que
Juan Carlos Pinzón. Pero es muy grave tener que dar mal ejemplo, tener que tener estas conversaciones de nuevos grupos al margen de la ley, atentando a la población civil o a las instituciones colombianas o a los bienes de la nación, precisamente cada 4 años. Nosotros tenemos que entender que las instituciones y la justicia debe operar en Colombia, precisamente para que no tener que seguir repitiendo procesos de paz cada 15, 20 años en Colombia y tener que volver a mismo tema de esa polarización sobre un tema, si deberíamos aplicar la justicia o no.
Y me llama la atención este asunto de la MRP y de la detonación de la bomba, porque hemos recibido información y la hemos comentado aquí también en esta mesa, hemos sacado reportajes acerca de la injerencia cubana dentro de las elecciones. Nos quedan 15 días de trabajo arduo para ver quién va a ser el próximo presidente de Colombia, y no queremos injerencia, ¿no? No queremos gente adoctrinando y comprando votos y contrasiego por las fronteras con Venezuela, por las fronteras con Ecuador. ¿Sabes algo? ¿Tienes alguna información al respecto?
Eso se ha denunciado, pero hasta el momento no hay nada concreto. O sea, son solamente rumores, versiones que se han dado. Pero puede suceder, ¿no? Efectivamente puede suceder.
De sí, que, claro, porque bueno, tenemos detrás de Petro, que ¿tú crees? Están las FARC, detrás de Petro está el ELN.
No, siempre ellos, los grupos subversivos y terroristas siempre han estado unidos en la misma. Desgraciadamente en Latinoamérica, en el siglo pasado, a mitad del siglo pasado, empezaron a surgir estos grupos que estaban entrenados, financiados, y todo el mundo lo sabe, por el gobierno de Fidel Castro. Luego pasa lo del Foro de Sao Paulo y todo se ha venido cambiando, y un tema que había ahorita iniciado mi colega, que es que ellos han cambiado su casaca. Ya ellos no salen vestidos con una con la barba de Fidel ni con las metralletas, ni nada. Ellos salen ahora a comprar votos, a decirle a la gente un paquete de mentiras impresionante, y cuando lleguen al poder, entonces lo primero que te van a hacer es lo que decía mi amigo. Van a cambiar la constitución para que nadie lo saque más.
O sea, están jugando a la democracia, pero no es democracia.
Yo no creo que haya ningún sistema, ningún proceso electoral como el de Colombia, tan importante, que no esté de alguna manera a la mano de Cuba en algún lugar, claro, y en algún momento.
Claro. ¿Por qué? Explícame.
¿Y detrás de qué movimiento subversivo en Latinoamérica no ha estado el gobierno de Cuba durante los últimos 60 años? Dime uno. Incluso la FARC que se ufana, porque yo he leído que los líderes de la FARC se ufanan de que los Castro eran unos advenedizos y que ellos son un movimiento autóctono que nada tiene que ver con la Revolución Cubana, etcétera. Hay pruebas suficientes. Lo escribió Fidel Castro en un libro que se llama La Paz de Colombia, La Paz en Colombia, algo así, nada más y nada menos, que disertó sobre la paz en Colombia. Un hombre que promovió la guerra en Colombia. Y ese libro, ahí está la admisión expresa de que guerrilleros de la FARC se trataban, recibían tratamiento médico en Cuba, el apoyo logístico, todo ese
tipo. De las FARC y del ELN, que ahora está sentado en Cuba también, al igual que las FARC, tratando de llegar a un acuerdo. Pero parece que el gobierno de Juan Manuel Santos ya no les va a alcanzar, ya se acabó, llega un nuevo presidente, y esto como que no va a funcionar, ¿no? Los del ELN que nos están haciendo el favor de no dispararnos hasta mañana, porque mañana vuelven a disparar, mañana vuelven a asesinar población civil en los campos y veredas, ¿o no es así, colega?
Sí, yo tuve la oportunidad de, cuando era corresponsal del tiempo en Cúcuta, cubrir todas las catástrofes que ellos cometían, volándole el oído Caño Limón Coveñas, acabando con la ecología, acabando con ríos, acabando con vida humana.
Pero detrás del discurso detrás es del discurso, que son ecologistas, que son
exactamente,
socialistas, exactamente, muy humanitarios.
Y eso me costó mucho a mí también por denunciarlos, y yo iba a cubrir todos los desastres ecológicos que provocaban la dinamitar el oleoducto Caño Limón Coveñas en el norte de Santander y también en frontera con Arauca. O sea que ellos siguen delinquiendo, ellos siguen en lo que siempre han hecho.
Sí, claro. Entonces, definitivamente el panorama en Colombia en este momento es muy, muy complicado. El pueblo polarizado, las FARC con un brazo armado, con un brazo político, porque no podemos olvidar que ahora van a estar dentro del Congreso, el ELN sentado en La Habana, Santrich acogido por la iglesia, mientras debería haber sido ya deportado para acá, extraditado para acá, para los Estados Unidos, porque fue encontrado infragante tratando de exportar cocaína. Ese es el panorama que se vive hoy en Colombia, y estamos a puertas de elegir un nuevo presidente. ¿Qué falta por hacer durante estos 15 días?
Campaña. Nos queda hacer es campaña.
Tres semanas de intensa actividad política.
Mucha campaña. A mí personalmente me encanta. El presidente Uribe nos ha dicho a nosotros que uno debe estar en campaña todos los días. Y es verdad, porque uno debe trabajar cerca al ciudadano todos los días. Y eso es lo que personalmente yo he hecho desde la creación del Partido Centro Democrático. Soy miembro fundador, y por eso creo que ahora tenemos que unir, tenemos que hacer un llamado a aquellos que no votaron por Iván Duque, pero que ven una persona preparada, decente, con ganas de transformar la política y transformar a Colombia. Y ese es el llamado que estamos haciendo, y por eso le digo, Jaime, aquí, usted que es un líder del Sergio Fajardo en el exterior, que nos llamen, que nos acerquen. Nosotros lo estamos abiertos al diálogo,
Jaime,
a llegar
llámelo,
a grandes puntos.
Acérquense, ¿le va a dar el voto a quién? ¿A quién le va a dar el voto,
todavía
Jaime?
No hemos definido todavía.
Pero está pensándolo, tiene mucho trabajo por hacer allí.
A llegar a grandes puntos.
¿A quién le aconseja? Nos queda un minuto. ¿A quién le aconseja
el
voto?
Que gane la democracia, que gane la democracia colombiana.
¿Pero con quién se gana
yo solo puedo decir una cosa. Yo, si fuera colombiano, no votaría por un candidato como Gustavo Petro.
Entonces, más o menos podemos imaginar cuánto nos queda. Pati, la tenemos en producción.
Yo creo que dos cosas solamente tienen que saber los colombianos. Una, que Petro es el enemigo de la democracia, que Petro es el mal, y que en este caso, como surgieron los votos, tienen a Duque para enfrentarse. Y
Petro,
yo votaría por él.
Mal, señores, se nos acabó el tiempo. Gracias a Patricia Martínez en la producción, control de audio, Tony Simón, Luis Castillo, control maestro, Alain Alemán, control de cámaras, Hugo Ballesteros en postproducción. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos en este especial de una hora. Y les estaremos informando quién es el próximo presidente de Colombia pronto.
Ha sido una cobertura especial de Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como
Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565 y en los 11930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.